Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Haza. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Haza mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Haza comienza ya.
La primavera llegó y eso significa limpieza a tope. Ya sea que necesites comprar cositas de limpieza o cambiar tu ropa de invierno por ropa fresca, asegúrate de usar iBora para recuperar dinero por cada compra. Ahora mismo iBora ofrece a nuestros oyentes $5 solo por descargar usando el código La Música cuando te registras. Simplemente ve al App Store o Google Play Store y descarga la aplicación gratuita de iBora para empezar a ganar reembolsos. Usa el código La Música. Eso es IBOTTA en Google Play o App Store y usa el código La Música. La primavera llegó y eso significa limpieza a tope. Ya sea que necesites comprar cositas de limpieza o cambiar tu ropa de invierno por ropa fresca, asegúrate de usar iBora para recuperar dinero por cada compra. Ahora mismo iBora ofrece a nuestros oyentes $5 solo por descargar usando el código La Música cuando te registras. Simplemente ve al App Store o Google Play Store y descarga la aplicación gratuita de iBora para empezar a ganar reembolsos. Usa el código La Música. Eso es IBOTTA en Google Play o App Store y usa el código La Música.
Del sur de la Florida, ahora con Oscar Haza, donde la credibilidad y la experiencia no se improvisan. Ahora con Oscar Haza, donde se decide la política.
8 y 29 minutos. Vamos hoy viernes a hablar un poco de arte y fundamentalmente de arte cubano, que es el gran grueso de nuestra comunidad. Tenemos a Israel Moleiro, director de la galería Latin Art Core, experto en arte cubano. Hay una exhibición que comienza hoy, la inauguración, este viernes 12 de abril, en una exhibición de 8 décadas de figuración y neofiguración en la pintura cubana, en el Galería Latin Art Core del 1646 Southwest y la calle 8. Esto es a partir de las 7 de la noche. Israel, muchas gracias por atender nuestra llamada. Y la primera pregunta tiene que ser ante lo obvio. ¿Qué es la figuración y la neofiguración en la pintura cubana? Buenos días y bienvenido.
Buenos días, Oscar. La figuración y la neofiguración son los elementos figurativos dentro de la pintura cubana. La figuración se refiere más a la primera etapa de la vanguardia de los años 40 y finales de los 50. Y ya en los años 60 es lo que entramos en la neofiguración, porque no es la figuración tradicional, es una figuración mucho más expresionista, con otros valores diferentes y que van evolucionando a través de la pintura cubana hasta nuestros días.
Tú sabes que Wilfredo Lam fue un pintor muy conocido y muy querido en República Dominicana. Desde mi infancia siempre escuchaba que cuando Wilfredo Lam iba a regresar de Europa a Cuba, era un avión Constellation de esos de la Pan American, que hacía escala en diferentes islas. Y cuando llegó a Santo Domingo, que en ese entonces se llamaba Ciudad Trujillo, dijo: regresé a Cuba a través de Santo Domingo, porque le impresionó el parecido de ambas islas. Y eso siempre se lo agradecieron los dominicanos a Wilfredo Lam, y más aún los artistas. ¿Cómo están esos cuadros, esas pinturas, esas obras de esos grandes pintores cubanos, de Amelia Peláez, de Wilfredo Lam? ¿Cómo están cotizadas en el día de hoy?
Bueno, en el caso de Wilfredo Lam, que quizás es el más universal de los pintores cubanos, como usted mismo ha aclarado ahora mismo, la obra se ha venido valorizando bastante en los últimos años. Digamos que en plena pandemia el récord de una obra de Wilfredo Lam llegó a los $10 millones.
¡10 millones de dólares!
¡Wow! Sí, sí. Y de hecho era de una colección de República Dominicana, de la colección de Isaac Leaf. No sé si lo conoció.
¿Cómo no? Isaac Leaf, que murió hace poco, eran dos cubanos judíos que llegaron a República Dominicana y tenían Radiocentro, que era una compañía importadora de electrodomésticos. Ellos tenían la distribución exclusiva de Toshiba.
¿Cómo no? Sí, y de varias marcas más, pero para América Latina y Centroamérica. Leaf murió y la colección se vendió, y la obra más importante que tenía el ANC fue el récord de LAN. Ya ese récord de 10 millones en en galerías se están ofertando obras de él por 20, 25, sobre todo las telas de los años 40. O sea, estamos hablando de un artista que tiene un valor universal muy grande y su demanda está creciendo. Incluso ahora acaban de hacer una exposición de él en Hong Kong, porque no sé si estás al tanto que Lan también tiene raíces chinas.
Sí, sí, cómo no.
Y se han subastado, se subastó una obra de él en Hong Kong, ahora en Sotheby's, a raíz de esta exposición que hicieron de él en Hong Kong, se vendió una obra por 1.5 en Asia, que para mí es el récord de lo más caro que se ha vendido de él en Asia. Pero lo que te estoy hablando es que el valor de él ya es universal. O sea, él, Lan, está considerado el artista que trajo la mitología africana al arte occidental y es uno de los líderes del surrealismo. Y la obra de él se está valorizando mucho. En estos momentos hay una demanda muy grande porque el Museo de Arte Moderno de Nueva York está preparando una retrospectiva de su obra para el noviembre del 25 y eso crea una presión muy grande en el mercado porque es primera vez que se va a hacer una exhibición de Lan en un museo de este nivel aquí en los Estados Unidos.
¿Cómo están valoradas las obras de Amelia Peláez?
Bueno, las obras de Amelia, todas las obras de la vanguardia cubana, sobre todo se valora mucho la obra, ¿no? Depende la pieza y hay obras de Amelia Peláez que valen $500,000 y otras que valen 10,000. Depende del tamaño, depende de la época, depende de todo, ¿no? Igual sí. Que todos los artistas. Pero la obra de Amelia es una de las pocas mujeres latinoamericanas que inició el modernismo en el arte latinoamericano y se colecciona a todo a nivel de Latinoamérica y también aquí en los Estados Unidos. Le falta mucho más presencia en Europa y en Asia, pero tiene mucha demanda aquí en los Estados Unidos y el resto de América Latina.
¿Cómo está el tema de las falsificaciones? Que eso era algo que, por lo menos en tiempos atrás, se hablaba de robos de pintores cubanos y después falsificados.
Falsificaciones hay en todas partes y en todas las cosas. En este mundo moderno que vivimos hoy, se sabe que hay mucha falsificación de todo, ¿no? Desde una cartera hasta un reloj, hasta, no sé, las obras de arte que son valiosas también. Entonces, yo lo que le aconsejo a las personas que van a comprar una obra de arte que traten de comprar a dealers o a galerías que son bien reconocidas y que le dan la información completa a la obra y que se hace responsable de lo que están vendiendo. Sí. El problema es que tú no puedes, ya esa época que me lo trajo mi abuelita de Cuba y esas cosas, que se prestó para mucho invento y mucha falsificación y mucha estafa aquí en Miami, no funciona. Pero bueno, puede ser que alguien caiga todavía en esa trampa, ¿no? Pero también es responsabilidad del comprador, porque a mí no se me ocurre comprar un rol en Chinatown y pensar que es original.
Está bueno el símil. También hay otros pintores importantes, muchos pintores importantes cubanos. Víctor Manuel es uno de ellos. Otro que me llama la atención porque dibujaba o pintaba campesinos felices, Carlos Enrique.
Bueno, Carlos Enrique es un pintor muy cubano que trató de mostrar una historia del campo cubano desde su punto de vista con leyendas e incluso escribió novelas sobre eso y se basa sobre todo en un surrealismo mágico, ¿no? Que es la obra de Carlos Enrique fundamental.
También Mariano Rodríguez, que pintaba gallos.
Bueno, Mariano pintaba gallos, pero se caracteriza más por su colorido, por el trabajo, y Mariano pintó interiores, pintó muchísimos temas. Lo que se hizo muy famoso por el gallo y fue el que puso el gallo como un símbolo dentro del arte cubano y se ha repetido muchísimo la figuración de él a través de los años, ¿no?
Hay un pintor contemporáneo, muy amigo de Arturo Sandoval, que se llama Tomás Sánchez. Está muy cotizado Tomás Sánchez, ¿no?
Tomás Sánchez, después de Lan, quizás es el otro más universal de los pintores cubanos. Tiene una demanda internacional muy grande. Él es un paisajismo mágico totalmente surreal. Él no copia la realidad. Él lo que pinta es sobre sus meditaciones y es el resultado de sus obras maravillosas que parecen paisajes reales, pero totalmente son imaginarios. Son el resultado de sus meditaciones y es un paisaje también con un sentido ecologista y está considerado también uno de los grandes pintores cubano que ha mostrado un interés en el arte universal y que se representa en todas partes del mundo. La obra de Tomás se conoce en todas partes del mundo también.
Israel, vamos a hablar de lo que va a ocurrir hoy a partir de las 7 de la noche. hablemos un poquito de qué es lo que vas a presentar en la Galería Latin Art Court en el 1646 Southwest y la calle 8.
Bueno, nosotros tenemos una exhibición que trata de mostrar una panorámica de la evolución de la figuración en la pintura cubana y en el arte cubano en general, porque tenemos incluido escultura, sobre cómo nosotros queremos expresar cómo piensan los artistas de puente al medio donde viven, ¿no? Cómo pintan son un reflejo de la sociedad y de las relaciones que se están produciendo en esa sociedad. Entonces, la exposición se divide en cuatro secciones, más o menos. Una de primero, los años 40, con estos artistas que has hablado tú ahorita, que son quizás los que crearon el concepto de la cubanidad en el arte. Y después entramos en los años 60 con dos artistas muy trascendentales que empiezan a atacar la problemática que genera la revolución cubana en la sociedad, como Antonio Iris, José Pardo Cabrera con sus pinturas homeróticas. Tenemos un torso del año 65, que en esa época era un problema enorme la homosexualidad en Cuba, porque estaba lo más y otros factores de represión contra los sectores homosexuales, y era una denuncia, obviamente, de un artista que estaba generando esa pintura en ese momento. Tenemos a Antonia con la obra y la imagen, también que es otro. Y después la sección entramos en los años 70 con Favelo, Mendive, Pedro Pablo, que son quizás los más representativos de ese grupo. Y después en los 80 con Humberto Castro, con Pizar y otros artistas que empiezan a tocar ya la problemática social y más elemental de la crítica social a la sociedad cubana, ¿no? Y a la revolución también, más abiertamente. Y terminamos con los artistas del 2020, después del 2000, que ya tienen una problemática mucho más agresiva, pero también con otros elementos de plástico más modernos, ¿no?
Bueno, pues te deseo el éxito que te mereces, Israel Moleiro, y estaremos pendientes del desarrollo de esta exposición y esta actividad donde la cultura es una especie de ungüento en la frente de la sociedad ante tantas noticias desagradables y tantas tensiones políticas en el mundo. Gracias, Israel, y estamos en contacto.
Oscar, espero que puedas visitarnos, que vengas a ver la muestra cuando tengas una oportunidad. Yo sé que usted es un hombre muy ocupado. Te agradezco mucho esta llamada.
Gracias a ti y éxitos. Y sigue, te estimulamos a que sigas con esa actividad tan constructiva y tan necesaria.
Gracias por su tiempo.
Bueno, 8:40, música, maestro.
Así es, Oscar, Z92 con toda la música de los 80, 90.